presentamos A Mi Manera, una forma diferente de enfocar y tratar los temas de ciudad, del país y el mundo. Presenta Rodrigo González Caicedo.
Conchita, de mis entrañas, vamos a ver cómo ese cante tuyo. ¡Vámonos!
Queridísimos oyentes del espacio radial A Mi Manera, que sale al aire todos los sábados de 4 a 5 por Radio Viva 1290 AM y que nos escuchan en Europa, en España, nos están escuchando ahora por la vía internet, son como las 11 de la noche allá en Ciudad de Guatemala, en República Dominicana. Pues para todos mis oyentes, un abrazo súper especial. Y además, pues, con mucho cariño y con mucho gusto, porque es el primer programa que estamos haciendo de A Mi Manera en este año. Este año va a ser un año electoral y desde luego que, pues, como todos, tendremos todos los candidatos a la alcaldía y a la gobernación del Valle del Cauca. En el día de hoy tengo una persona muy allegada a mis afectos, que es el doctor Guillermo Eduardo Ulloa Tenorio. ¿Por qué digo que ha llegado a mis afectos? Porque es primo hermano de Juan Fernando Ulloa Cabal, a quien quise inmensamente y con quien compartí muchísimas lides de la vida, no solamente de paz y de salud, sino de taurinas, porque él era un gran taurino. Y me acompaña esta tarde mi queridísimo y admirado Humberto Botero Jaramillo, que tiene muchísimas inquietudes para preguntarle al candidato a la alcaldía, el doctor Guillermo Eduardo Ulloa Tenorio. Así que esta tarde va a ser una tarde muy especial, porque pues tenemos un grupo de gente muy agradable. Doctor Guillermo Eduardo Ulloa Tenorio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy generoso con tus palabras, muy elogioso hacia mi primo hermano Juan Fernando Ulloa, que indudablemente fue una bella persona, un caballero, un lord, un hombre taurino, un hombre de vida, muy caballero por encima de todo. A Humberto, muy buenas tardes, muy agradable compartir el set con ustedes. Y a Julio César también, muchas gracias por acompañarnos en la parte técnica.
Mi queridísimo Humberto Botero Jaramillo, muy buenas tardes para ti. Muchas gracias, Humberto, porque siempre es muy generoso conmigo y me acompañas en los programas cuando tengo falencias y cuando me falta la gente. Humberto es un hombre muy querido conmigo y yo le agradezco tanta generosidad que él tiene, porque Humberto es un intelectual. Imagínese, pues, y se iguala a mí, ¿no? Gracias, Humberto, muy amable.
No, Gonzalo, perdón, Rodrigo. El afecto es recíproco, tanto como tú me tienes a mí, yo te tengo a ti, mucho afecto, mucho respeto y mucho cariño. Y hemos compartido en múltiples oportunidades en los últimos años, en muchos sitios y permanentemente justos similares. Somos los dos taurinos a morir. Pero hoy no vamos a hablar de tauromaquia, hoy vamos a hablar de la administración pública, de una persona que ha sido gerente público en Colombia, que ha estado durante varias oportunidades al frente de los destinos públicos en el Valle del Cauca y en Cali. Y qué bueno, Guillermo, tenerlo a usted en esta oportunidad para que hablemos de lo que usted ha sido, de lo que usted es y de lo que usted será en el futuro. Le voy a formular dos preguntas de entrada, Guillermo. ¿Por qué quiere ser usted alcalde de Cali y cree usted que usted tiene un perfil de gerente público para ser alcalde de la ciudad de Cali?
Humberto, primero que todo, indudablemente he trabajado tanto en el sector privado como en el sector público. En ambos me he desempeñado más en el sector público en los últimos 20 años. Fui gerente de Invicali en el municipio de Cali en la administración de Mauricio Guzmán. Posteriormente, en la administración de Ricardo Cobo, fui secretario general de Ricardo Cobo. Fui gerente de una entidad financiera adscrita a Infivalle, perteneciente al departamento del Valle, que se llamaba Fidutotal. En la segunda administración de Germán Villegas de gobernador, fui gerente de la industria de licores del Valle durante 3 años. En esa etapa fue la etapa en la cual hicimos el traslado de la ciudad de Cali a la ciudad de Palmira, de la carrera primera de las antiguas instalaciones de la licorera, lo que es hoy en día la planta, en el municipio de Palmira, en el corregimiento de Palma Seca. Mi perfil, indudablemente, no solamente he tenido esa exposición a lo público, sino que soy caleño raizal. Tanto mi padre como mi madre nos levantaron en esta ciudad. A los 10 años, por esas cosas de la vida, nos fuimos, mis padres se fueron a vivir a Estados Unidos, nos llevaron a toda la familia, y yo terminé estudiando bachillerato high school en Estados Unidos y me gradué en economía e historia en una universidad jesuita ubicada en Worcester, Massachusetts. Después regresé a Colombia y ahí fue donde empecé con el sector público, en el sector privado financiero, en la Corporación Financiera del Valle, en el Banco Santander. Posteriormente me ubiqué en la ciudad de Bogotá a trabajar con la organización Rafael Espinosa Hermanos, y a mi regreso, después de 10 años en Bogotá, fue que empecé esta parte pública que anoté y comenté anteriormente. ¿Por qué quiero la alcaldía de Cali? ¿Por qué me inspira confianza la alcaldía de Cali? Porque pienso que Cali merece un modelo, un formato gerencial de administrar la ciudad. Hemos tenido unos excelentes profesionales, pero gerencialmente hemos estado muy, muy lejanos a tener un esquema gerencial en el manejo de los temas de ciudad.
Guillermo Eduardo, yo te tengo mucho afecto y mucho gusto por muchísimos motivos que los enuncié al iniciar este programa, pero cuando publicité el espacio por el internet, alguien me dijo: ese es de la oligarquía, es del club campestre. ¿Qué respondes tú a eso, Guillermo Eduardo?
Uno, cuando va a gobernar, va a gobernar para todos, independientemente del estrato del cual uno, al cual uno pertenece. Ser del estrato 6 o del estrato 1 es indistintamente o es indistinto para poder gobernar y gerenciar una ciudad. Uno tiene que gerenciar para las 22 comunas, para los corregimientos de la ciudad, para todo, es multiestrato, para todas las etnias de la ciudad. Uno no puede quedarse en una sola, en un solo lugar, en un solo estrato, en una sola etnia. Cali es una ciudad multicultural, multiétnica, multiestrato.
Bueno, viene una serie de preguntas de mi colega Humberto Botero Jaramillo, pero antes de que él las comience, porque yo digo que son las más profesionales y las más técnicas, tengo una serie de preguntas que me hace mi hija. Ella es diseñadora industrial, trabaja con una empresa que se llama Louis Vuitton. Le toca andar por toda América viajando. Y ella me dijo, papi, pregúntale al candidato qué posibilidades hay para los profesionales que nos tocó salir de Cali e irnos a Bogotá o a otros países porque no tenemos oportunidades de trabajar en Cali. Pregúntale eso, papi. Y la segunda es del Tato Cruz, gran aficionado taurino. ¿Qué pasa con el puente de Juanchito? Así que vamos primero con uno.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, indudablemente Cali ha perdido unas generaciones de jóvenes, de profesionales en los últimos 20 años por la falta de oportunidades que brinda la ciudad. El coletazo del narcotráfico nos ha molestado y ha molestado esta clase, de estas generaciones. Estoy hablando de la década de los 90 y las dos décadas que vienen de este siglo. Lamentablemente, y apenas hasta hace unos 2-3 años, inclusive en esta administración del alcalde Guerrero, es que vemos que Cali ya se está posicionando como una meca para inversionistas, como una sede para hacer grandes empresas o generar esas oportunidades. Por ahora, bienvenidos todos los caleños residentes en el exterior, residentes en otras ciudades de Colombia, para que vengan a hacer ciudad y vengan a hacer patria con nosotros. Es una de las razones para contestarle a Humberto la pregunta de por qué quiero ser alcalde, porque creo en mi ciudad, porque creo que podemos transformar la ciudad, darle ese proceso de transformación y convertirla nuevamente en la ciudad pujante, dinámica, cívica que fue hace muchos años. En cuanto a la segunda pregunta, la de Tato Cruz, gran taurino, el puente de la octava depende de una licitación que abrió el departamento del Valle. Desafortunadamente, el monto, que es aproximadamente 40 mil millones de pesos, el departamento tendría que girarlo en tres contados, que el año 2014, 2015 y 2016, y la Asamblea Departamental no le ha aprobado las vigencias futuras. Eso ha hecho que la licitación, ya adjudicado, desafortunadamente no haya empezado esa obra del puente de Juanchito. Sin embargo, también aquí cabe la otra pregunta que uno se hace. ¿Por qué no se construyen otros puentes diferentes al puente de Juanchito? A lo mejor nos pasa lo mismo que nos está pasando con el túnel de la línea.
Pero Guillermo, es que el puente de Juanchito es un cuello de botella muy grande entre la gente que tiene que salir de Cali hacia la vía de Candelaria. Es horrible. Hay empresas establecidas detrás de esa línea del puente, y usted no se imagina cuánto se gasta esa gente entrando a la ciudad de Cali por ese cuello de botella tan tremendo que es ese puente.
Sí, Humberto, pero es que a donde iba yo es que el trazado es el trazado tradicional del Cali-Candelaria. Sin embargo, cuando uno atraviesa la 70 o la, perdón, la ciudad de Cali, a la altura de las lagunas del Pondaje, existe el trazado que atraviesa el distrito de Agua Blanca, que atraviesa la comuna 21, que es de Cepaz, y el puente pasa al lado, a un costado de lo que es la curva de las Córdobas en el río Cauca, y llegas igual a Candelaria. Ahí es donde yo que a veces...
Pero tienes que atravesar todo el oriente de Cali para poder llegar a Candelaria. No,
pero no por la ruta. Pero no es el mismo oriente. O sea, son dos puentes.
Si yo estoy, por ejemplo, en el oeste y voy para Candelaria, ¿no me queda más fácil a mí irme por toda la octava y cruzar el puente que ir hasta Guablanca?
Y yo estoy en el sur. A mí me queda más fácil llegar al oriente y atravesarme. Por eso es que hablo yo de que a veces nos empecinamos en las rutas tradicionales. La ruta tradicional de la octava era la ruta al aeropuerto, era la ruta a Calipuerto, que se llamaba en ese entonces. La ciudad necesita más puentes sobre el río Cauca. No digo que frenemos esa inversión, que hay que hacerlo, porque ese puente es vital para el tráfico, pero podríamos buscar una alternativa de otro puente para tener mayor fluidez del tráfico intermunicipal.
Cuando uno habla con un administrador público que quiere ser alcalde de la ciudad de Cali, tiene que tocar los temas de población, de empleo, de violencia, de hacienda pública, de pobreza y desigualdad y de finanzas municipales. Vamos a empezar por lo más importante cuando uno quiere hablar de cualquier proyecto público en Colombia, que son las finanzas. El municipio de Cali tiene una aprobación de 2.5 billones de pesos del presupuesto del año 2015. De esos 2.5 billones, la distribución es de la siguiente manera. Esto lo ha aprobado por el Consejo Municipal. 516 mil millones serán destinados a funcionamiento. 500 mil millones irán a la Administración Central. Y 1.9 millones se destinarán a inversión a través de las dependencias de la Administración Central, como Salud, Educación y Seguridad Ciudadana. Para el pago de la deuda son 82.200 millones de pesos y dice que el incremento del presupuesto fue de 420.000. Hay una cifra bien interesante en esto, que parece que los recursos de libre destinación crecieron hasta la suma de los 600.000 millones de pesos, lo cual es importante porque es verdaderamente los recursos que le quedan al alcalde libres para poder invertir en la ciudad de Cali. Pero cuando uno habla de una inversión de 1.9 billones de pesos, esa es una cifra disfrazada, Guillermo, porque sencillamente la mayor parte de esos recursos son los recursos del Sistema General de Participaciones, que son los recursos que vienen de la nación hacia el municipio, que eso es bastante. Por supuesto que ha mejorado la capacidad de endeudamiento de la ciudad y ha crecido la capacidad de inversión de la ciudad, porque se consiguen recursos y porque nos metieron la mano a los caleños con la contribución de valorización para las obras que hizo la administración pasada. ¿Usted cómo ve ese escenario de la hacienda pública municipal de Santiago de Cali?
Lo veo muy positivo, Humberto. Tú lo acabas de decir, la libre destinación es cercana a los 500 mil millones de pesos. El recaudo en los últimos dos años ha crecido más del 60%. Los caleños están nuevamente con una cultura del pago y no la cultura del no pago. La actualización catastral ha sido benéfica a favor del municipio, porque generó toda una unificación de unos avalúos que venían con un rezago en su valor catastral y por ende en la contribución fiscal al municipio. La administración de Rodrigo Guerrero indudablemente ha rescatado el recaudo que fue tercerizado en la administración de Apolinar Salcedo, y eso ha sido un logro importante para esta administración. Ha demostrado que había sido un error haber tercerizado el recaudo. Ese libre destinación que tiene cercano a los 500 mil millones de pesos le permite apalancar otros proyectos frente al Sistema Nacional de Participación en Salud, en Educación, logrando una mayor inversión social en la ciudad.
Guillermo Eduardo, Humberto es más técnico en sus preguntas y en su propuesta, porque Humberto es un hombre muy estudioso, es un economista, y él es pues muy estudioso. Yo te hago las preguntas light. Me acaba de llegar una pregunta aquí de un oyente, además muy bella, no te digo quién es. Me dice: pregúntele al doctor Ulloa que cuántos años tiene. Tengo que responderle a ella: ¿cuántos años tienes?
63 años.
Bueno, bueno, muy joven todavía. Muchas gracias. Todavía está en la edad de ser elegible.
Estoy en la juventud de la madurez.
Yo creo que verdaderamente lo que ha hecho Rodrigo Guerrero en materia de hacienda pública ha sido muy saludable para la ciudad y ha mejorado ostensiblemente las arcas de las finanzas municipales. Eso indudablemente le permite a cualquier futuro administrador de Cali poder hacer gestión. El tema de violencia es un tema muy delicado, pero antes de tocar el tema de violencia, vamos a tocar el tema de movilidad, Guillermo. En Antioquia se podría decir que Antioquia es un paradigma en materia de movilidad, porque Medellín tiene todos los sistemas de movilidad. Sin embargo, Cali, con la aparición del MIO, prácticamente mejoró ostensiblemente la movilidad. Y yo diría que Cali es de las capitales grandes en Colombia que tiene mejor movilidad. Pero eso no nos lleva a pensar que no hay que mejorar, que no hay que pensar a corto y mediano plazo en qué otros sistemas debemos aprovechar para que haya en el futuro y en el presente también una mejor movilidad. No solamente el MIO, sino pensar también en los cables. El gran problema de Colombia y de Cali especialmente es que aquí cualquier obra pública es muy lenta. Mire, nosotros demoramos 4 años en hacer un kilómetro de túnel. En Madrid hicieron 15 kilómetros de túnel de la M30 en 5 años. Entonces, con esa lentitud es muy difícil verdaderamente llegar a solucionar los problemas de la gente. ¿Usted qué cree que se podría mejorar en Cali en materia de movilidad, Guillermo?
Movilidad, el sistema, el SITM quiere decir Sistema Integrado de Transporte Masivo. Ahí la integralidad, tenemos que buscar el peatón, las bicicletas. Aquí tenemos una red de bicirrutas o bicirrutas y bicicarriles totalmente inconclusas. Toma la bicirruta de la Paso Ancho y llegas al puente sobre el río Meléndez y hasta ahí llega. Toma la bicirruta de la calle 100, calle Quinta, también llegas a la Plaza de Toros y ahí desaparece. Hay que darle conectividad para que todas estas bicirrutas tengan una conectividad. Lo mismo sucede en el oriente. En el oriente no hay bicirrutas. Las motocicletas hay que integrarlas a todo el tema del transporte masivo. La movilidad de la ciudad es una movilidad que en el cual participan todos los actores, llámense automóviles particulares, taxis, buses tradicionales, convencionales, MIO, bicicleta, peatón. Ahí es donde tenemos que trabajar como ciudad y es hacia donde va la movilidad del futuro de todas las ciudades. Esta conurbación propia de las ciudades en América Latina y en el mundo entero las obliga a pensar en sistemas de transporte masivo, en pensar en redensificar los centros tradicionales de la ciudad para que la vivienda retorne otra vez al centro y no tengamos esas nuevas zonas de expansión de la ciudad que requieren sistemas de transporte masivo. El cable aéreo debe continuar con cables aéreos de la comuna 1 al centro, de la comuna 18, de la comuna 20, precisamente para integrarlo a lo que son los corredores del sistema de transporte masivo. El corredor férreo tiene que volverse otra vez un tren ligero, un tren de cercanías, un tren que te pueda transportar desde Santander de Quilichao, de Jamundí, que es una ciudad dormitorio, hasta Yumbo, que es la ciudad industrial del sur del departamento. Por lo tanto, es la integración de todos estos actores del transporte los que hay que manejar. Inclusive hay que invitar a todos los informales a que formen parte de un sistema de transporte organizado y ordenado.
Guillermo Eduardo, me llega un mensaje de una queridísima dama que es un oyente que yo pues me siento muy feliz que nos estén escuchando y me dice, pregúntele al doctor Ulloa qué va a hacer por el mundo taurino de Cali y pregúntele que si sabe bailar salsa.
La respuesta es lógica. Uno, siendo oriundo de la ciudad de Cali, raizal de Cali, tiene que tener las dos facilidades. Ser taurino, porque indudablemente yo llegué a la Plaza de Toros de Cali con mi padre cuando tenía 5 años. Y quiere decir que en los últimos 57 años he seguido asistiendo con alguna regularidad a la Feria Taurina. Lamentablemente la Feria Taurina en el mundo entero tiende a disminuir y se ha venido disminuyendo la afición. pero Cali es una plaza muy importante en el contexto latinoamericano y en el contexto del mundo taurino, y hay que respetar esa afición, hay que fortalecer la afición taurina, y yo creo que sería para Cali sería un receptor del turismo taurino en época decembrina.
Bueno, vamos a un corte de comerciales reglamentarios y ahora viene la segunda pregunta, que la pregunta la dama, que el doctor Ulloa baila salsa, ahora nos responde en un minuto. Gracias.
Hay días que para celebrar un momento especial en pareja no basta con un brindis de la champagne que tomó Napoleón cuando conquistó el norte de Italia. Hay días que puedes regalar el anillo de oro de tu tatarabuela que heredó de su bisabuela y no logras emocionar. Hay días que prometerle pintar su rostro en la Capilla Sixtina no le va a sacar ni una sonrisa. Hay días que un hombre de verdad debe cocinar las más ricas pastas para celebrar el amor. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Cuando sienta en la mañana el deseo de un café, café franco a saborear.
Y a la hora de conversar con aroma de un café,
café franco es para usted el sabor tradicional. Café franco es el café con sabor tradicional, su café.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero.
Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día.
Amor, 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 búscame y condéname.
Escucha de lunes a viernes de 5 a 6, Cuando cae la tarde, con la música romántica de los años 60, 70 y 80. Cuando cae la tarde, por Radio Viva 1290, conduce Julio César Quintero.
¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones.
Y es rico alimento, suave, rendidora,
deliciosa y gustadora.
Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
Escuche Radio Viva Cali 1290
a través de internet
en www.radioviva.com.co. Radio Viva Cali, transmitiendo desde Colombia. Conéctese, radioviva.com.co. Audio en vivo.
¿Qué hay para hoy? Pasta Sonia, pasta Sonia es lo de hoy.
Espagueti, tallarines, cuerones y conchitas,
tornillos o macarrón. Pasta Sonia es vitamina, pasta Sonia es proteína. Es fácil de preparar, a su familia dele siempre lo mejor.
Pasta Sonia,
es el plato para hoy.
Pasta Sonia,
es el plato para hoy.
Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Super Arepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser unas supermamás. Super Arepa, la masa para arepas de las supermamás.
Julio César Quintero dirige la Estación Romántica de Cali, Radio Viva 1290.
En el Valle del Cauca, esta es Radio Viva Cali, HJMC, 1290 kHz, amplitud modulada. Radio Viva Cali, donde se vive la verdadera radio.
Estamos como dos perros sin dueño.
Todos los días.
días se escucha de 5 a 6, cuando cae la tarde, por Radio Viva 1290, cuando cae la tarde.
Que tu amor me hizo daño, que tu amor me hizo daño.
Bueno, retomamos nuevamente el tema del espacio radial A Mi Manera, que sale al aire por Radio Viva 1290 de AM. Nos quedó una pregunta en el aire, una respetabilísima dama, además muy linda, muy bonita, no puedo decir el nombre porque me pidió reserva, que si el doctor Guillermo Eduardo Ulloa Tenorio baila salsa. Oiga pues la pregunta que le hicieron al doctor.
Como ven, caleño, bailo salsa. Bailo bien, ¿para qué? Pero me gusta bailar, he sido bailarín muchos, muchos años y tengo una regia pareja para bailar con ella siempre, mi esposa.
Bueno, magnífico. Antes de que Humberto entre en otros temas, hay una pregunta que me inquieta mucho, que se la dije al doctor Ulloa antes de empezar el programa extra micrófono, y es algún inconveniente que él tuvo cuando fue gerente de la licorera del Valle del Cauca. Pues me dice que tuvo ciento y pico de investigaciones. Doctor Ulloa, cuéntenos qué es eso, porque los oyentes todos quieren saber qué pasó.
Como funcionario público que no esté investigado es porque no hizo nada. Así de sencillo. Nosotros nos atrevimos a soñar y nos atrevimos a ejecutar el proyecto más ambicioso después de la destilería en la industria de licores del Valle, que fue trasladar la planta de la carrera primera, las antiguas instalaciones de la licorera, a lo que es hoy en día la planta en el municipio de Palmira, en el corregimiento de Palma Seca. Lógicamente que eso iba acompañado de un proyecto de inversión estimado y aprobado por la Junta Directiva de 10 millones de dólares. Los 10 millones de dólares eran más o menos la mitad, 6 millones de dólares en equipamiento, para dotando a la fábrica como la mejor, y así la entregamos, como la mejor embotelladora o envasadora de licores en América Latina, la más moderna además. Y los otros 6 millones o 5 millones de dólares correspondían a lo que era y fue el traslado como tal y la construcción de las bodegas. Allá en la destilería, fuera de la destilería, no existía absolutamente nada.
Perdón, pero el proyecto total fue de 10 millones de dólares o más.
10 millones de dólares de entre equipos y la construcción de las bodegas como tal.
¿Qué año?
Eso fue del 2000 al 2003. Ya. Nosotros licitamos todo abiertamente, fueron 9 licitaciones públicas abiertas. Y lógicamente que las licitaciones son lentas, pero la garantizan al administrador, al gerente, a quien adjudica, la transparencia en el proceso licitatorio.
Guillermo, pero mire, eso es lo más lamentable que uno puede encontrar en todo el concepto público del Valle del Cauca. Una inversión de 10 millones de dólares totalmente inutilizada, porque la destilería no produce un solo litro de alcohol. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo que en un departamento que es productor de materia prima para producir alcohol como es la miel, la licorera no produce un solo litro de alcohol? ¿Cómo un proyecto de 10 millones de dólares del 2002, llévelo usted a valor presente y verá cuánto representa hoy en día en pesos, es mucho, está inutilizada? Usted, Guillermo, usted que fue gerente, y yo que fui gerente de la industria de licores también, cada que paso por la carrera primera me tengo la cabeza porque me quiere salir viendo que también lo de la carrera primera se está perdiendo, lo de la carrera primera se ha convertido en un parqueadero de vehículos de la Policía Nacional, no más. ¿Cómo una inversión tan grande como son los locales y como son los terrenos de la industria de licores del Valle de la Primera están totalmente abandonados? Eso es inconcebible.
Es la falta de gestión de lo público. Precisamente, Humberto, cuando le presentamos a la Junta Directiva esa inversión de 10 millones de dólares en el traslado y en la modernización de la planta, era bajo el principio lógico de que estábamos en, ubicados en el Valle del Cauca, el gran productor de caña de azúcar y por ende de la melaza que consumía la destilería para producir alcohol. La producción de alcohol nosotros la teníamos vendida y en ese entonces lo hacíamos de los 20 millones de litros de, que teníamos de capacidad de producción.
20 mil litros diarios.
20 millones de litros año.
Ah, ya. Eran 60 mil litros diarios.
Teníamos nosotros vendido 14 millones de litros entre las licoreras, grandes, pequeñas. Nosotros le vendíamos a la fábrica de licores de Antioquia, por ejemplo, que es la mayor productora de aguardiente. Le vendíamos a todo el sector farmacéutico para alcohol etílico potable. Y la industria de licores del Valle consumía para su propia producción de licores. La idea, y así fue, era maquilar aguardiente y ron para todo el sector licorero del país, donde las únicas fábricas que seguían funcionando era Cundinamarca, Antioquia y Caldas. El resto de las fábricas estaban cerrando. Podíamos saber, y así lo hicimos, le maquilábamos al Meta, le maquilábamos al Chocó, le maquilamos al Tolima, le maquilamos a Bolívar. Teníamos cuatro maquilas funcionando.
Al Cauca.
Al Cauca no alcanzamos porque ellos estaban produciendo, pero teníamos cuatro maquilas y estábamos vendiendo el 40% de la capacidad de planta en esas maquilas. Lamentablemente, llegan las administraciones que nos sucedieron, la administración de Angelino Garzón, y cerraron la destilería, acabaron con las maquilas y se dedicaron a producir el aguardiente sin azúcar con muy buen éxito. Pero hoy en día, Humberto, es muy lamentable que 15 millones de botellas de licor que vendíamos nosotros hace 10 años, hoy en día no se venden más de 4 millones de botellas al año. La cuarta parte. Muy triste.
Mire, es que en 1978, cuando yo era gerente, la licorera le aportaba el 40% del presupuesto de recursos al presupuesto departamental. Hoy no le aporta sino el 5%. Y es inconcebible que de 15 millones estén en 4 millones de botellas. Es catastrófico. Mejor dicho, el escenario de la industria de licores del Valle es el más crítico de toda la hacienda pública, de toda la administración pública del Valle.
Humberto y Guillermo Eduardo, tengo pues gracias a Dios que nos están escuchando y muy amables a los oyentes que han sido tan generosos conmigo. Tengo un amigo lasallista, compañero mío, que está en Cúcuta y me está escuchando por la internet. Y le agradezco mucho, Carlos Iván Eslava, muchas gracias y que me escuches, muy amable, muy generoso tú por escucharme. Me dice Dilia, al doctor Ulloa, que qué va a hacer por la seguridad de Cali. En Cali, mi señora la robaron, estuvo hace 3 meses y la asaltaron, le quitaron el celular y le quitaron el reloj. Entonces dile que qué va a hacer por la seguridad de Cali, doctor Ulloa.
Sí, antes de que Guillermo hable, yo quiero dar algunos datos que son interesantes para toda la audiencia. El sistema de violencia. En 1980 se presentaron 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 1994, 124. En 1998, 95. En el año 2013-2014, por ejemplo, en enero del 2013 se presentaron 178 homicidios por cada 100.000 habitantes y en enero del 2014, 126 por cada 100.000 habitantes. En junio tengo el dato de el 2013, 205 homicidios por cada 100.000 y en junio del 2014, 129 por cada 100.000 habitantes. Entonces, esas cifras indican perfectamente cómo es la situación de violencia en Cali, Guillermo.
Así es, yo creo que el modelo de autoridad en la ciudad de Cali ha fracasado. Y ha fracasado no solamente en Cali, sino que ha fracasado a nivel nacional. La Policía Nacional no está ejerciendo la autoridad que debe ejercer, uno, y segundo, las administraciones locales tampoco están obligando a la policía a que maneje unos esquemas de seguridad diferentes a los tradicionales. Siempre cuando llega el presupuesto, por ejemplo, Humberto, ahora que leía las cifras del presupuesto de la ciudad, el año pasado se le destinaron 15 mil millones de pesos. Este año se han aprobado y se van a destinar 25 mil millones de pesos. Pero eso no puede ser sin una contraprestación de parte de la policía. La policía, pienso yo, hay que exigirle a que tenga un cuerpo élite que ejerza autoridad y unos muchachos que tengan vocación de servicio, vocación de ser policías y que estén patrullando la ciudad. Eso lo vivimos los que caminamos por la ciudad, como lo hago permanentemente. Vemos unos muchachos estudiantes recién egresados de la Simón Bolívar en Tuluá que llegan aquí de las poblaciones mucho más pequeñas de Colombia y los ve uno entre dos y tres, pero no están patrullando la ciudad, están estáticos. La policía no puede ejercer autoridad de una forma estática. Tampoco puede seguir el esquema de ser la policía de reacción, que cuando lo llaman ya ocurrió el delito y entonces la capacidad de reacción es de 2, 3, 5 minutos. No, la policía si no está en las calles patrullando, no hay nada que hacer. Y en Cali no vemos patrullas caminando por las ciudades, ni vemos patrullas en motocicletas por la ciudad. Generalmente lo que sucede desafortunadamente en Colombia es la falta de patrullaje acompañado de una falta de autoridad, porque no lo saben ejercer, porque no lo están ejerciendo y porque no se les está obligando a ejercer la autoridad.
Yo creo que es importante medidas de fortalecimiento de las estructuras de seguridad del Estado, más inversiones en motos, en cámaras, en policías, no en equipos de radios, de cuadrantes, de vehículos. Yo creo que si eso no se mejora, es imposible disminuir esos índices de violencia. Y además medidas de prevención de problemas de convivencia, que también, es que si uno se pone a ver cuáles son las causas de los homicidios y la delincuencia del 53% y los problemas de convivencia del 47%. Mire usted ese indicador, 47% problemas de convivencia. Entonces, ¿qué pasa? No hay tolerancia. Definitivamente la gente no tiene capacidad de convivencia, no tiene capacidad de convivencia. ¿Y de dónde viene eso? ¿Será falta de educación, Guillermo? ¿Será falta de empleo? ¿Qué será eso?
No, yo no creo que es falta de empleo, Humberto. Yo creo que el esquema, vuelvo otra vez y repito, el esquema de la Policía Nacional no es el esquema que deberíamos seguir en Colombia. Eso, pues lógicamente que a un administrador de ciudad no le compete, eso es competencia del Congreso. Pero si comparamos el Estado Federal en Estados Unidos con el Estado nuestro de Policía Nacional, el Estado Federal tiene los cuerpos policivos son de cada región. El alcalde de una ciudad es quien nombra al comisionado de policía, o sea, al comandante de policía. Aquí no, aquí el alcalde es el último en enterarse con quién va a trabajar el tema de seguridad, porque ese comandante lo nombra la cúpula de la policía en Bogotá. Lo otro que sucede en la institución federalizada de policía es que los policías son locales, viven en la ciudad, han crecido en la ciudad y conocen la ciudad. Aquí tenemos es una permanente migración de policías que vienen de otras regiones, están aquí 2 años, 3 años, no alcanzan a conocer la problemática y la cúpula de policía se lo lleva a otra ciudad, a otro comando.
Guillermo Eduardo, tengo una oyente que me manda un mensaje, además creo que tú la conoces y yo digo como Borges, porque ella es una guapetona a quien adoro, es un amor oculto que yo tengo. Verla no daba sueño, ella es divina. Y me manda a preguntar que qué hay que hacer para votar por ti. O sea, que ya tienes un voto con ella.
Muchas gracias.
Entonces, ¿qué hay que hacer para votar por ti? Pregunta ella.
Muchas gracias, la guapetona. Estamos en un proceso de recolección de firmas, apoyo ciudadanos. inscribimos el movimiento cívico en el mes de diciembre. El movimiento cívico se llama Amor por Cali. La A de autoridad, la M de movilidad, la O de oportunidad y la R de respeto. Ese es el movimiento. Estamos en recolección de firmas y con mucho gusto después me hace el dato de la guapetona para ponerme en contacto con ella y encantado que venga y haga parte de este proyecto político.
Bueno, Guillermo, indudablemente usted habla de usted habla de la responsabilidad de la policía en cuanto a la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad. Por supuesto que en el interior de la Policía Nacional hay muchas falencias, y son falencias que uno a veces entiende en la medida en que uno comparte con esta gente. A veces dice uno, bueno, pero es que ¿qué porcentaje de la policía son oficiales y cuáles no son oficiales? ¿Y cuál es la diferencia entre ser oficial y, no, y ser no oficial? Algún día, hablando hace poco con algunos agentes de policía, me decían que más o menos el 70% de los policías en Colombia no son oficiales.
Por eso decía Humberto que entonces, la fuerza policial tiene que tener vocación
de
policía.
Pero es bueno definir qué quiere decir ser oficial o no ser oficial. Es decir, los oficiales son los que tienen los privilegios de por ejemplo
de educación, de vivienda,
casas de ascenso, de ascenso, ¿no? Sí. Un policía que no haya sido, que no sea oficial, nunca podrá ser general. Es decir, a veces yo no entiendo por qué. Bueno, si para ser oficial hay que ir a la Escuela General Santander en Bogotá, pues a la Escuela de Policía. Entonces ahí hacen la carrera de oficial. Entonces esos son los que pueden llegar a ser generales. Pero si yo soy un policía y no voy a la escuela, porque no a la escuela militar, porque a la escuela de policía, porque no tengo las oportunidades, sino que vivo en provincia, por ejemplo, pero soy miembro de la Policía Nacional y puedo ascender. Parece que una persona que es oficial no puede ascender sino como hasta sargento, y ahí para arriba no. Entonces me parece que ahí hay unas, y me parece que la parte de dotación es muy limitada, es demasiado limitada. Los vehículos se dañan, no tienen cómo arreglar los vehículos. A veces si ellos disparan un tiro, ese tiro lo tienen que reponer porque tienen que justificar por qué lo dispararon, y si no lo justifican muy bien, ellos mismos lo tienen que reponer. Ellos, los que no son oficiales, viven en las estaciones, en las estaciones de policía. Ellos mismos tienen que hacer de comer, de manera que la situación de esa gente es una situación delicada también. Entonces yo no sé cómo esa gente que hace parte de la seguridad nacional, con esas condiciones tan deprimentes, también puede responder. Uno no puede pensar que aguantando hambre uno puede trabajar.
Ejercer autoridad y trabajar, totalmente de acuerdo. Por eso digo yo que el problema es un problema más estructural, es un problema de la Policía Nacional más que de la ciudad per se. Por eso hay que entrar a analizar conjuntamente con la policía esa contraprestación que ellos le tienen que brindar a la ciudad cuando la ciudad se va a desprender de 25 mil millones de pesos de su presupuesto para apoyar a la policía. ¿Por qué la ciudad, o por qué cualquier ciudad de Colombia tiene que apoyar a la policía si ellos tienen un presupuesto nacional? El presupuesto del Ministerio de Defensa, de la cual depende la Policía Nacional, es el presupuesto más grande de cualquier ministerio. ¿Por qué, Humberto, se pregunta uno, y tú lo acabas de preguntar, por qué esas situaciones deplorables del cuerpo de policía? Por lo tanto, es estructural. Y si no manejamos un cuerpo élite de autoridad en Cali, un cuerpo élite que ejerza la autoridad y que tengan la vocación de policía. Es que los que no son oficiales generalmente han llegado a la policía porque era la forma de poder salir de una situación de desempleo o de subempleo.
Mire, agentes de policía a pie no pueden garantizar seguridad. Si el cuello de botella, por ejemplo, es los equipos de movilización de la Policía Nacional, motos, vehículos. Se les daña un vehículo y sencillamente por un repuesto que vale 25 mil pesos o 30 mil o 100 mil pesos no pueden arreglar el vehículo en una semana, ni en dos semanas, ni en un mes. Hombre, yo digo que se debe formar. Es que yo soy muy enemigo, y bien lo dice Marcos Peckel por aquí, ¿no? Que definitivamente la única forma de mejorar las condiciones del Estado es que haya una mayor participación de la sociedad civil. Yo digo, hombre, si en vez de que en Colombia tantos recursos se vayan vía pública hacia los presupuestos, ¿por qué no se le da la opción al gran empresarial, al gran empresariado colombiano, de asumir ciertas responsabilidades del Estado, precisamente para ser mucho más eficientes? Porque el problema del Estado es que no es administrador. El Estado no, los miembros del Estado. No es una persona natural. Los miembros del Estado son absolutamente paquidérmicos. Es que es lamentable. Entonces yo digo, hombre, si el problema de la estructura de movilización de la Policía Nacional, por ejemplo, no es dinámico y no pueden los agentes, ¿por qué una parte de esos recursos, por ejemplo, de fiscales del empresariado, de las personas naturales, jurídicas en Colombia, no se destina, no vía presupuesto nacional, sino buscar otros conductos para que haya eficiencia y buen manejo?
Pero, Humberto, eso se daría si tuviéramos una policía federalizada como la tiene México, como la tiene Estados Unidos, donde el contribuyente ve que los recursos quedan en la región. En un estado como Colombia, en una república colombiana, lo que sucedería es que esos recursos del empresariado se van a Bogotá y allá quién sabe en qué termina.
Guillermo, hay que pensar en un sistema mucho más federal, ¿no? Es así, mire, Guillermo, yo soy caminante diario al Cerro de las Tres Cruces y ojalá tengamos oportunidad de hablar sobre esos temas ambientales. Y hace unos seis meses, o menos de seis meses, me he encontrado con un ejemplo que vale la pena mencionarlo, pero que es exactamente lo que yo vengo pensando en cuanto a la necesidad de que el sector público en Colombia ayude a mejorar las condiciones de vida de la sociedad deprimida. Hace unos seis meses había un lotecito en un barrio marginal que hay de Normandía hacia arriba, subiendo hacia el Cerro de las Tres Cruces, y allí hay una escuela pública grande. Y llegó la Fundación Fanalca y compró ese lote. Y le ha construido la Fundación Fanalca un polideportivo, un restaurante y un centro cultural lúdico a esa comunidad que están por entregarlo. Y yo digo, hombre, si esa inversión costó 700 o 800 millones, no sé cuánto, me imagino que haya sea esa suma, no sé, pero digo yo, si eso costó eso, ¿cuánto hubiera costado eso por el lado del sector público, Guillermo? Pero usted no se imagina, no entiendo. Belleza de obra, qué belleza de obra, qué maravilla de obra esa.
Es que en ese sentido el sector fundacional ha sido muy generoso con la ciudad de Cali. La Fundación Carvajal tiene unos ejemplos también donde han construido comunidad a un costo inferior al pero que...
En Agua Blanca tienen ejemplos buenísimos, la Fundación Carvajal.
Correcto.
Guillermo Eduardo, estoy muy contento, muy a gusto de tenerte aquí en este programa, que quisiera que fueran más horas. Yolanda Torres Arango, una ex novia mía, está en Miami y nos está siguiendo por la vía internet. Yoli, te mando un beso y un abrazo. Me dice, dile al doctor Ulloa que yo tengo por allá una niña muy pobre que quiere educarse, que quiere llegar pues a un colegio. ¿Qué debía hacer? Ella no ha podido entrar a un colegio. Dile que qué hace.
Es una buena pregunta y lástima que no le pueda colaborar en este momento como tal, pero ella tiene, la primera cosa que tendría que hacer es en qué barrio vive la niña, porque ella tiene un derecho a la educación. La educación es un derecho fundamental constitucional. Tiene que buscar cuál es el barrio donde vive y a través de eso inscribirla en la Secretaría de Educación Municipal para que ella pueda tener esa escuela o bachillerato.
Mire, le voy a dar este ejemplo, Rodrigo y Guillermo, rapidito. La mucama de mi casa, que venía de por allá del Cauca, tiene dos niños. Entonces una niña que está en primaria adelantico y un niño muy pequeño que va a la guardería. Entonces yo fui a un colegio muy importante que hay en Cali, que en el barrio de la Independencia, un colegio muy grande que hay, un colegio inmenso. Entonces yo fui y hablé con el rector y le dije: oiga, rector, ¿usted me puede recibir a esta niña? Me dijo: ¿de dónde viene? Le dije: del Cauca. Y me dijo: claro que sí, con mucho gusto, yo la recibo. Entonces, venga tal día. Oiga, y me han recibido. Ay, entonces un día fue la mamá a matricularla y le dijo un maestro que ya había pasado, que ya había pasado lo de la matrícula o que no había cumplido la fecha. Entonces yo volví allá y hablé con él y le dije: oiga, pero es que esto ya lo habíamos hablado con el rector. Y me dijo: sí, el cupo está, bien pueda. Y entró la niña. A ese colegio, una maravilla de colegio que hay en el barrio La Independencia, un colegio inmenso, grandísimo, con muy buenos salones y una cantidad. Eso es lo que hay que hacer, acercarse a los colegios públicos.
Así bueno, es. Pues básicamente ya sabemos que sí se puede, ¿no? Querer es poder. Guillermo Eduardo, hay algunas personas desde luego que nos están siguiendo y mira, me siento feliz de que en Miami, en República Dominicana, mi hermano me escucha en Ciudad de Guatemala por internet. Está pendiente de mí porque, pues, hermano es hermano, ¿no? Y a lo mejor el programa no es muy bueno, pero él me soporta. Entonces, ¿qué hay que hacer para votar por ti, Guillermo Eduardo? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, primero que todo lo que dije, estamos en el proceso de recolección de firmas. Es una etapa previa, es una precandidatura. Nosotros no nos convertiremos en candidatos, sino una vez que tengamos las 50.000 firmas válidas inscritas en la registraduría, nos dan el aval para candidato por firmas. Mi correo electrónico, para que lo anoten las personas que nos están escuchando, es G de Guillermo, E de Eduardo, Ulloa, ULLOA, @hotmail.com, y ahí me pueden escribir y le puedo dar las instrucciones de cómo acercarse a este proyecto político para que nos apoyen con su firma y sean voluntarios en la consecución de firmas.
Bueno, pero aquí pues, aquí en familia, ¿qué hacemos? Yo veo que tienes una planilla, ¿no? Tanto Humberto como yo, pues desde luego, que te apreciamos muchísimo y queremos votar por ti. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo veo que tienes una planilla ahí, dinos, ¿qué hacemos?
Sí, por eso, que me escriban y yo les digo cómo y dónde. En este momento, Humberto, Rodrigo, tenemos 100 voluntarios que nos están ayudando con las planillas en los 22 comunas de la ciudad. Entonces, con base en eso, es mucho más fácil que lo podamos hacer. No tenemos sede, no podemos tener sede, porque eso ya es entrar en una campaña política que nos impide hacerlo en este momento, pero eventualmente abriremos sede cuando tengamos el aval.
Bueno, Guillermo Eduardo, hay una pregunta.
Yo no puedo firmar, qué pena.
¿Por qué no puedes firmar?
Quiero mucho a Guillermo, pero se me adelantó una amiga.
Ah,
ya le firmé a Luz Elena
Escarretes. También vendrá este programa.
Sin embargo, las firmas pueden ser múltiples. No, una firma no te compromete, es un apoyo ciudadano. No es el voto. El voto sí es, una vez comprometido el voto, no puedes votar por otra persona.
Pero no queda bien uno firmar por dos candidatos.
No. Pues eso ya es otro sí, tema.
Claro.
Sí, pero no impide, ¿no?
No, porque yo creo que en el momento en que revisen las firmas en la registraduría y vean las firmas, las anulan.
Anulan si firma dos veces. Una misma para un mismo candidato, si firmas dos veces sí lo anulan. Pero tú puedes apoyar cuántos candidatos te presenten una planilla de firma como apoyo ciudadano. No hay impedimento jurídico ni legal.
Guillermo Eduardo, no me lo han dicho ahorita por el correo del teléfono, pero me lo dijeron antes. ¿Cuánto cuesta una campaña política? Pregúntele al doctor Ulloa. Yo más o menos tengo algunos datos de algunos amigos que pues han sido candidatos y esto. Entonces, ellos invierten una suma muy grande de dinero. ¿Cuánto cuesta una campaña para ser alcalde de Cali?
El presupuesto de una campaña puede estar bajito, 500 millones, y alto, 3.000 millones de pesos, dependiendo de cuántos contendores hay y qué tantas locuras se quieren hacer. Pero austeridad, se puede hacer una campaña austera, una campaña de mucha permanencia con la comunidad, de hacerlo lo más personalizado posible, que eso no te vale lo mismo que te vale regar la ciudad de vallas y libros y comerciales.
Bueno, pero cuando uno alcanza el umbral hay restitución, ¿no?
Hay restitución,
sí. Pero si no alcanza el umbral no hay restitución.
Si no alcanza el umbral no hay restitución.
Claro, correcto. Entonces, pues es muy bueno hacer la inversión cuando alcanza el umbral y le restituyan a uno, pero invertir en una campaña y no alcanzar el umbral es perder el dinero.
Sí. Yo le pregunté a Jorge Iván Ospina, a quien tengo mucho aprecio. Jorge Iván es una persona maravillosa, él es un tipo de izquierda, pero hemos coincidido en muchos temas, ¿no? Y él es un izquierdoso, pero con quien se puede dialogar, porque él me dice que yo represento a la oligarquía, pero yo converso mucho con él y Jorge Iván es un hombre muy querido. Una vez le pregunté yo, Jorge Iván, ¿cuánto vale una campaña para ser alcalde o para ser senador? Y me dijo, depende de la exposición que tenga. Si la persona está expuesta políticamente y tiene mucho golpe, pues cuesta menos. Si no, nunca lo han nombrado, pues le tiene que meter mucho dinero. No
sé, recordación, a la recordación del nombre, lógicamente, que así es. Sin embargo, también depende de la forma en que se hace la campaña. Hay campañas en las cuales montan una sede con 50, 60, 70 personas, ya son nóminas gigantescas.
Bueno, queridísimos oyentes, hemos llegado al final de este espacio radial a mi manera. Muchísimas gracias a mi queridísimo Humberto Botero Jaramillo, que le tengo tanto afecto, que me apoya para estas cosas, al doctor Guillermo Eduardo Ulloa Tenorio, hijo de don Oscar Ulloa y doña Alicia Tenorio, que son personas muy gratas para mí. Don Oscar ya no vive, pero doña Alicia sí vive, ¿no? Tampoco vive. Bueno, para ellos y para toda esta familia Ulloa Tenorio, un abrazo muy especial. Hemos llegado al final y el próximo sábado estaremos nuevamente en A Mi Manera.
Presentamos A Mi Manera, una forma diferente de enfocar y tratar los temas de ciudad, del país y el mundo. Presenta Rodrigo González Caicedo.